La balada de Nunca Jamás, por Stephanie Garber. Capítulo 3. Días más tarde, Evangeline seguía teniendo el corazón acelerado. No quería pensar en el contenido del arco Valori. No quería preguntarse por sus secretos. No quería recordar lo desesperado que había sonado el viejo bibliotecario cuando dijo: «Si supieras la verdad». «Nos estamos quedando sin tiempo», dijo Havlock con voz ronca mientras su carruaje traqueteaba por una calle de adoquines cubiertos de nieve de un blanco azulado. Havlock había sido el guardián personal de Apolo, pero ahora actuaba como escolta de Evangeline mientras buscaban en secreto un remedio para la condición del príncipe. Durante la última semana habían visitado a místicos y boticarios, doctores en medicina y médicos de la mente. Abrieron puertas que previamente habían estado cerradas y entraron en bibliotecas llenas de fábulas, pero ninguna de ellas le sirvió de ayuda. «Nadie ha estado suspendido desde la época de Honor a Valor», era la respuesta que solían recibir, seguida por miradas curiosas precedidas de despedidas rápidas. Nadie sabía que el príncipe Apolo seguía vivo, y la noticia no podía extenderse. Apolo era demasiado vulnerable en su estado actual. El pueblo creía que el príncipe Tiberius, el hermano menor de Apolo, lo había asesinado. Evangeline sintió una punzada de remordimiento al saber que aquello era falso. Pero como Tiberius había intentado matarla, no se sentía culpable. «Esta podría ser nuestra última oportunidad de salvarlo», dijo Havlock. Evangeline sabía que eso no era del todo cierto. Todavía podría acceder a abrir el arco Valori para Jax, aunque no se lo había mencionado a Havlock. Aún esperaba que hubiera otro modo de salvar a Apolo. «¿Has visto el último tabloide?», le preguntó Havlock. «Estoy intentando evitarlos», contestó Evangeline. No obstante, aceptó el periódico enrollado cuando Havlock se inclinó en el frío carruaje y se lo ofreció. «El rumor del día. Salve Lucien Jareth Agadian, por Christoph Neitlinger. Se espera que el nuevo heredero al trono, Lucien Jareth, de la casa Acadian, aparezca en Valorfell mañana y ya han llegado a mis oídos rumores sobre él. Se dice que cuando no está construyendo hogares para los pobres o buscando una familia para los perros y gatitos, enseña a los huérfanos a leer. Nuestra fuente real en Wolf Hall también nos ha confirmado que ya están en marcha los preparativos para la siguiente Nocte Eterna». Evangeline dejó de leer, incapaz de aguantarlo más. Llevaban así toda la semana. Tan pronto como la absolvieron del asesinato, los periódicos comenzaron a imprimir historias sobre el nuevo heredero al trono, un primo lejano de Apolo, Lucien Jareth Acadian. Los relatos eran siempre sensibleros y empalagosos y hacían que el tal Lucien pareciera un santo. «Me pregunto cuánto de esto será verdad en realidad», musitó. «No lo sé», dijo Havlock. «Creo que lo único con lo que podemos contar es que es con que llegará mañana». Mañana. La palabra sonaba de repente muy amenazadora. Aunque aquel Lucien fuera de verdad un ejemplo de virtud que adoraba a los huérfanos y se pasaba el día salvando cachorritos, ocuparía el trono de Apolo al día siguiente. A menos que ella consiguiera curar a su príncipe ese mismo día. «No te preocupes», dijo Evangeline con más seguridad de la que sentía. «Lala nos ayudará». El carruaje se detuvo al llegar a los chapiteles. A Evangeline, las retorcidas torres de apartamentos y tiendas le parecían un montón de libros de cuentos cubiertos de nieve. Allí era donde vivía Ariel Lala Lágrimas. Lala, también conocida como la novia abandonada, era una destino, como Jax, aunque ella era amiga de Evangeline. Cuando Tiberius la envenenó, fue Lala quien la curó y esperaba desesperadamente que hiciera lo mismo por Apolo. En realidad, Evangeline fue a visitar a Lala de inmediato, pero encontró una nota en la puerta de su apartamento que decía: «Estoy fuera viviendo aventuras». Evangeline no sabía a dónde había ido su amiga a vivir aventuras, pero ordenó a algunos soldados reales que estuvieran pendientes de su regreso, algo que, según los informes, había sucedido aquella mañana. Mientras subía los peldaños hacia el apartamento de Lala, el aliento de Evangeline formaba esponjosas nubes blancas. No se había fijado antes, pero las barandillas tenían frases talladas. Cosas como: «Érase una vez una muchacha con una cola peluda que se agitaba cada vez que se avecinaba una nevada». Y: «Érase una vez una casa de cuya chimenea, en lugar de humo, salían risas constantes». Sin duda el apartamento de Lala parecía el tipo de hogar del que podría escapar una risa espontánea. La fachada era de un alegre amarillo moteado, con una redondeada puerta blanca que tenía un llamador con cabeza de dragón. ¡Oh, mi querida amiga! Lala abrió la puerta antes de que Evangeline pudiera llamar, en un borrón de sonrisas y calidez que la atrapó en un abrazo que hacía que pareciera que se conocían de toda la vida, en lugar de hace apenas unas semanas. Has elegido el momento perfecto para una visita. Tengo mucho que contarte. Mientras Havelock hacía guardia afuera, Lala dirigió a Evangeline al interior con paso dicharachero, aunque su vivienda tenía justo el aspecto contrario. Tan pronto como cruzó el umbral, Evangeline descubrió que no era el mismo lugar reconfortante y acogedor que había sido tiempo atrás. La chimenea estaba vacía. Todavía estaba allí el alegre mobiliario, pero las paredes estaban desnudas y las mesas peladas. Incluso habían desaparecido las pequeñas jaulas lámpara del ala, excepto la que descansaba sobre el montón de baúles que esperaba junto a la puerta. ¿Te marchas? Evangeline sintió una enorme punzada de decepción. Esperaba equivocarse, pero incluso la ropa que Lala llevaba parecía confirmarlo. Habitualmente Lala vestía con lentejuelas o plumas o irisadas faldas de sirena, pero aquel día su vestido era del color tranquilo de la crema fresca, con unas mangas largas que escondían las llamas de dragón tatuadas en sus brazos bronceados. El vestido llegaba hasta el suelo, a la moda del glorioso norte. Pero cuando caminó hacia el sofá, Evangeline vio un par de botas de viaje de tacón sobresaliendo bajo el dobladillo. «Me moría de ganas de contártelo. Me he prometido». Lala extendió el brazo para enseñarle un grueso brazalete de compromiso, dorado y brillante y tan bonito como la exaltada sonrisa que curvaba sus labios. «Se llama Lord Robin Slaughterwood. Es un apellido horrible, lo sé, pero tampoco es que yo vaya a usarlo». Como ya sabes. Lala se detuvo con una carcajada que Evangeline no esperaba. En el pasado, Lala le había confesado que los destinos estaban siempre luchando contra el ansia de ser lo que habían sido creados para hacer. Como ella era la novia abandonada, su mayor deseo era encontrar a alguien que la amara, aunque estaba destinada a ser abandonada en el altar, donde derramaría unas lágrimas tan poderosas que si un humano las bebía, moriría de desamor. Y aún así, allí estaba Lala, con un nuevo brazalete de compromiso y sus preciosos ojos llenos de esperanza. «Me alegro mucho por ti», exclamó Evangeline, y la sorprendió un poco descubrir que lo decía en serio. De haber ocurrido unos meses antes, le habría preguntado si aquella breve felicidad compensaba su sufrimiento cuando inevitablemente le rompieran el corazón. La gente lo llamaba corazón roto, pero Evangeline creía que perder a alguien a quien amabas te rompía algo más que el corazón. Cuando ella perdió a su primer amor, su mundo entero se hizo añicos, y aún así allí estaba, a pesar de tanto dolor, esperando no solo salvarle la vida a Apolo, sino tener otra oportunidad con el amor de él. «Espero que el castillo Slaughterwood esté cerca», dijo Evangeline. «Me encantaría visitarlo. Sería fantástico». Lala sonrió de oreja a oreja. «El castillo Slaughterwood está a solo un viaje... A solo un día de viaje, y he pedido que este fuera un noviazgo largo. Con suerte organizaré un montón de fiestas». Las botas de Lala repiquetearon sobre el suelo de madera mientras se acercaban a uno de sus baúles y sacaba un pastel con forma de colmena, porque por supuesto tenía pastel guardado, junto a una cubertería y platos dorados con forma de corazón. Evangeline sabía que tenía que preguntarle si conocía una cura para Apolo. Como Havelock le había recordado, no tenían mucho tiempo, pero celebrar la dicha era importante, y Lala era su única amiga en el norte. Se permitió un par de minutos para disfrutar del pastel y de la dicha de su amiga, mientras ésta le contaba la historia de cómo había conocido a Robin y se había comprometido con él apenas unos días después. «Si alguna vez deseas volver a casarte, fingir que soy una damisela en apuro siempre me ha funcionado bien en el norte». Evangeline se rió, pero no debió resultar demasiado convincente. Lala se puso seria de inmediato. Sus ojos revolotearon sobre el atuendo de Evangeline. Se había quitado la capa, revelando el vestido de luto norteño, seda de un blanco puro cubierta de un elaborado diseño hecho con cintas de terciopelo negro. «Oh, amiga mía, lo siento mucho. Olvidé que sigues de luto por Apolo. He sido muy insensible, ¿verdad?». Como era una destino, Lala no experimentaba las mismas emociones que los humanos, pero aquella era en realidad una de las cosas que a Evangeline le gustaban de su amiga. Mientras que la falta de humanidad de Jax lo convertía en alguien de sangre fría y sin escrúpulos y en el azote de su existencia, la de Lala parecía hacerla más auténtica y sincera. «Por favor, no te sientas mal. En realidad, no estoy de luto», le confesó Evangeline, y el resto de las palabras escaparon de ella. «Apolo está vivo. Las historias que has oído sobre que su hermano lo envenenó no eran totalmente ciertas. En realidad fue Jax quien lo hizo. Puso a Apolo en un estado de sueño suspendido para manipularme». Evangeline no estaba segura de cuánto sabía Lala del arco Valori. Apolo le había contado que los norteños creían que la historia era un cuento de hadas y que pocos conocían la profecía. Así que se lo explicó casi todo. «Jax cree que soy la llave que, según la profecía, abrirá el arco. Dice que si encuentro las piedras faltantes y le abro el arco, Apolo se curará». «Oh, vaya». Lala palideció. Su piel se tornó grisácea y sus ojos asumieron el temor de los ojos de una cierva. Era la primera vez que Evangeline la veía casi asustada. «No te preocupes», le dijo con rapidez. «No voy a abrirle el arco a Jax. He venido a preguntarte si tú podrías curar a Apolo». «Lo siento mucho, amiga. Aunque sea algunas cosas sobre pociones y hechizos, los que yo uso no suelen ser benignos, y nunca he dejado a nadie en estado suspendido. Es una magia muy antigua. Creo que Honora Valor la usaba en las guerras, cuando había demasiados heridos a la vez. Suspendía a aquellos a los que ni ella ni el resto de los sanadores podían atender de inmediato». Evangeline intentó no sentirse decepcionada. Aquello era más o menos lo que los otros sanadores le habían dicho. «¿Estás segura de que no sabes nada más? Me vendría bien cualquier información que tuvieras. El nuevo heredero llegará mañana y...» «Deberías abrirle el arco a Jax», la interrumpió Lala. «¿Qué?» Evangeline pensó que quizá la había entendido mal. Momentos antes habría jurado que Lala parecía turbada, pero su mirada estaba ahora despejada. ¿La habría malinterpretado antes o la estaría malinterpretando ahora? «¿No quiere salvar a Apolo?», le preguntó Lala. Evangeline sintió un escalofrío de culpabilidad. Había momentos en los que ella también se hacía esa pregunta. Quería salvarlo, pero a veces temía no desearlo lo suficiente. No podía decir que Apolo y ella estuvieran enamorados, pero se sentía unida a él. Estaban conectados. No sabía si era un remanente del hechizo de amor de Jax, si se debía a sus votos matrimoniales o si el destino había entrelazado sus caminos, pero sabía que su futuro estaba unido al de Apolo. Pensó en la carta que se había guardado en el bolsillo, la que había memorizado después de tanto leerla. «Querida Evangeline, me gustaría que hubieras conocido a mis padres. Creo que te habrían adorado y supongo que habrían dicho que no te merezco. Tú y yo no nos conocemos bien, lo sé, pero quiero conocerte. Quiero hacerte feliz. Puede que esta semana me haya pasado un poco, pero nunca antes había hecho esto y no quiero meter la pata. Estoy seguro de que lo haré, en algún momento de nuestro futuro. Pero te prometo una cosa. Evangeline Fox, ocurra lo que ocurra, intentaré que funcione. Solo te pido que tú hagas lo mismo. Mi madre solía decir, el secreto para mantenerte enamorado es que alguien te retenga cuando empiezas a distanciarte. Y te prometo que yo siempre te retendré. Sinceramente tuyo y para siempre, Apolo». Evangeline encontró la nota en el dormitorio de Apolo después de que la hubieran absuelto de su asesinato. Al principio sus palabras la hicieron llorar. Después la hicieron albergar esperanza. Apolo estuvo bajo un hechizo de amor todo el tiempo que estuvieron comprometidos, pero Evangeline habría jurado que entre ellos había habido momentos de afecto reales. Aquella carta parecía confirmarlo. Parecía real, y la hacía creer que Apolo había experimentado algunos momentos en los que no estuvo hechizado. Aquella carta no parecía escrita por un joven embrujado. Parecía un atisbo auténtico de la personalidad del príncipe, de un príncipe que sentía lo mismo que ella. «Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para salvar a Apolo, excepto abrir el arco de Jax», ¿Cómo se te ocurre pensar que debería hacer eso? Lala hizo un mohín con aspecto fugazmente indeciso, pero cuando habló de nuevo su voz sonó decidida y clara y totalmente perturbadora. El Valori no contiene lo que tú crees. Si yo estuviera en tu lugar, abriría el arco. ¿Tú sabes qué hay dentro? Le preguntó Evangeline. El Valori es un cofre del tesoro que protege los objetos mágicos más valiosos de los Valor, o una puerta hacia una prisión embrujada llena de todo tipo de criaturas mágicas, incluyendo la abominación que crearon los Valor. Lala se detuvo y frunció el ceño. Odio la maldición de las historias. Dejó en la mesa su pastel a medio terminar con un sonoro golpe. Tomó las manos de Evangeline y pareció concentrarse mucho. Esta vez, cuando intentó contarle qué creía que había en el arco, las palabras salieron de su boca como un galimatías.